Los dones espirituales es lo que estamos estudiando ya hace varios domingos. Estas capacidades que Dios repartió a cada uno de los creyentes para ponerlas por obra. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda cuando la definíamos? Decíamos que son capacidades repartidas soberanamente por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, para ponerlas en servicio del cuerpo de Cristo mediante el poder de Dios, ¿cierto? Esa es la idea, porque todo tiene que ser para la gloria de Dios. Y Pedro lo ratifica, ahí estamos en el último pasaje de Pedro ahí, indagando un poquito esto, dentro de los dos dones espirituales que menciona el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 4, verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Ese es el objetivo de todo. Por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso que es importante entender este tema, porque nosotros servimos por una capacidad que Él nos dio, no por lo que nosotros podamos haber aprendido en el mundo, sino por la capacidad que Él nos da. Esto también nos enseña de que el Señor no necesita nuestra ilustración. Él no escoge hombres ilustrados o mujeres ilustradas porque de alguna manera dependa de aquello para llevar a cabo su obra. No, él puede prescindir perfectamente de aquello. No necesita academia, nada de eso. No obstante, él puede escoger, y lo es, ¿no es cierto? Y lo hace, escoger académicos o doctores, etcétera. Pero no es lo que él usa para su gloria. Porque él deposita su poder ¿en qué? En la debilidad, en vasos de barro, en la fragilidad del hombre. Ahí es donde él se exalta. Y eso es lo que asombra a las personas que contemplan, ¿no es cierto?, la realidad de una vida transformada. O, siguiendo el ejemplo de nuestro propio Señor Jesucristo, eso es lo que asombraba a la multitud. ¿Se acuerda que lo estuvimos analizando? ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Así decían, ¿no es cierto?, la multitud cuando escuchaba la enseñanza magistral del Salvador. Es decir, veían que Él enseñaba de una manera tremenda sin tener letras. Porque el Señor así se manifiesta. Él escogió pescadores sencillos del vulgo, del pueblo. Escogió recaudadores de impuestos, podríamos decirlo en términos actuales, funcionarios públicos. No necesitaba gente ilustrada ni capacitada humanamente, como hoy día el hombre presume tener capacidades, porque Dios se glorifica en sus propios dones, en sus propias gracias que Él reparte voluntariamente, soberanamente y para su gloria. Y ya avanzando un poquito en este tema, casi llegando al final, queríamos abordar aquí la parte final del don de hablar. Ya lo hemos analizado bastante. Hablar conforme a la palabra de Dios. Quisimos detenernos así, tan igual como nos detuvimos en el don de discernimiento de espíritus, porque están casi relacionados. Debemos de discernir los tiempos, ¿cierto? Y hay un don que Dios también otorga de discernimiento para poder comprender si tal o cual habla a través del Espíritu de Dios o por el Espíritu del Anticristo, porque debemos entender que no hay otra posibilidad. Un enseñador que pregona la palabra o pregona un mensaje, un sermón, lo que sea, o está dirigido por el Espíritu Santo o está dirigido por el espíritu del diablo. Así de claro, así de crudo es como la Biblia nos enseña. Por eso que Juan nos insta en 1 de Juan capítulo 4 verso 1 a discernir los espíritus. Por lo tanto, están relacionados estos dones, es decir, discernir espíritus y también hablar. El Señor Jesús nos habla, ¿cierto? En Juan capítulo 7. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Él siempre respondió de una manera categórica. Escrito está. Así respondía. ¿Y quiénes somos nosotros para cambiar esa tónica? A veces nosotros decimos, somos cristianos y presumimos del nombre cristiano, pero no hacemos su voluntad. ¿Se acuerda que decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y podríamos decir en esa misma perspectiva, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no habláis lo que os he enseñado. El Señor nos enseñó, valga la redundancia, una sumisión irrestricta a las Santas Escrituras. Y nosotros debemos hablar lo que está escrito, no lo que no está escrito. Lo que no está escrito y no está revelado, dejémoselo al Señor. Así lo dice Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen a Él. Pero nosotros, como somos amantes de las cosas secretas, de los misterios, ¿no es cierto? ¿A quién nos la trae ver estos programas, estos reportajes de descubrimiento y de cosas nuevas, novedosas, y descubrieron que la Biblia por acá, y que Cristo por allá, y que los apóstoles y un nuevo evangelio, y etcétera, etcétera? ¿Y viste el programa? Nos gusta eso. Pero esas cosas ocultas, dejémoselo a los inconversos, que buscan y buscan y nunca aprenden. Pero nosotros, hermanos, estamos instruidos por el Señor Jesucristo y sus apóstoles. Y el que habla, hable conforme a la palabra de Dios. Porque hoy día debemos entender que el que está hablando es el hombre. Y ya lo estuvimos analizando para ir avanzando. Hoy día predomina en las iglesias la palabra del hombre, lo que el hombre piensa, lo que el hombre siente, lo que el hombre cree, ¿cierto? La iglesia de la Odisea, ya lo dijimos en Apocalipsis capítulo 3, una iglesia que se jacta de ser enriquecida, de tener prosperidad, de tenerlo todo. Y es más, llega a decir, me he enriquecido. Ni siquiera le da la gloria a Dios, sino que dice, me he enriquecido. Y de nada, de ninguna cosa tengo necesidad. Más el Señor le entrega un tremendo diagnóstico, un terrible diagnóstico. No sabe que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que es demasiado fuerte lo que dice el Señor, porque ningún creyente puede estar desnudo en términos espiritualmente hablando. La desnudez significa que no está justificado, no está cubierto. El Señor lo ve como una persona inconversa, pero el Señor está llamando a salir de ese lugar, porque curiosamente ahí el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él no está dentro. Y eso es lo que me hace pensar, hermano, ¿qué sentido tiene tener infraestructura, tener membresía, tener todas las comodidades del mundo y toda la fama del mundo si no está Cristo en medio nuestro? No tiene ningún sentido. Si nosotros ministramos para Cristo, servimos a Cristo, y si Él no está en medio nuestro, de nada sirve. ¿De qué sirve, hermano, las cosas grandes y las cosas que el mundo aplaude como éxito? No sirven para nada. Por eso que Pablo decía, como desconocido, pero bien conocido. Lo que nos debe importar, hermanos, es como dice Pedro, el que habla, hable conforme a la palabra de Dios. Es que su palabra es dura, pero es la palabra de Dios. Es que su palabra es lacerante, es aguda, es incisiva, nos corta. Lo dice, ¿no es cierto? Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Y la gente resiste la verdad porque no quiere escuchar un evangelio lacerante que corta, que produce división, que separa la luz de las tinieblas, el bien del mal, que mueve el piso, que nos deja la conciencia remecida. Pero esa es su palabra y debemos honrarla. Por eso que hay una gran distinción entre el que dice ser creyente, pero no lo es, y el que realmente es creyente. Porque el creyente verdadero siempre va a honrar su palabra, a pesar de que esa propia palabra le confronta. ¿A quién iremos?, decía Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Mientras que la gran multitud, que se sació, que comió, que bebió, etc., ¿qué hizo? Retrocedieron y volvieron atrás. Y cuando le pedían cuentas al Señor, Él dijo, ¿queréis también acaso iros también vosotros? Así respondía el Salmo. Por eso que, hermanos, si algo debemos pedir al Señor, que nos dé fidelidad a su palabra y hablar siempre conforme a la palabra de Dios. Muy bien, vamos a terminar analizando lo siguiente. Si alguno ministra, estoy leyendo Primera de Pedro capítulo 4 verso 11. Si alguna ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Bueno, hemos estado enfocando estos últimos dones, en primer lugar, en un plano general, porque todos nosotros, queramos o no, somos ministros. Normalmente en la iglesia se habla de los ministros, es que es un lenguaje católico romano, si esa es la verdad. Se incrustó tanto el lenguaje católico romano en la iglesia que nosotros, por ejemplo, de alguna manera adoptamos ese concepto del clero y de los laicos, ¿cierto? El clero son los doctos, los entendidos, los que gobiernan la iglesia, y los laicos son el resto. Con esto no estoy negando el gobierno de la iglesia, quien preside la iglesia. El Señor también dejó hombres líderes de la iglesia. Pero ese liderazgo no tiene que ver con jerarquías, no tiene que ver con hegemonía, con poder, con dominio, sino con un don específico, una función específica que el Señor otorga también. Entonces, en ese plano general, también nosotros todos somos ministros, porque la palabra ministro es tan simple como traducirla como servidor. Acuérdense que la palabra ministro viene de diáconos, y de eso vamos a hablar precisamente, de los diáconos. Es un don, un ministerio, un regalo de Dios para servir. Pero en términos generales, todos nosotros deberíamos, posicionalmente todos somos servidores, y en la práctica todos deberíamos servirnos unos con otros. Por eso es importante aclarar que la iglesia no es un salón de conferencias donde yo vengo a aprender solamente, sino que yo vengo a servir. La congregación no es algo opcional. Tengo tiempo para ir a la iglesia hoy día, voy a ir un ratito a darle una vuelta, a pasar el tiempo porque no tengo nada que hacer. No, hermano, no es así. Recuerda que Dios te va a pedir cuenta de eso. Esto no es opcional. Si el Señor te llamó, te va a pedir cuenta de aquello. Y si el Señor no te llamó, estás condenado por toda la eternidad. Así de claro y fuerte la palabra de Dios. Pero los que por misericordia hemos sido llamados, debemos tomar este llamamiento con seriedad. Esto no es cuando yo tenga tiempo o me sobre el tiempo, o si el clima me acompaña o no me acompaña. Es un llamado imperativo a servir. El Señor llama para servir. ¿Y cuándo podemos servir, hermanos? Cuando estamos en medio del pueblo de Dios. Por lo tanto, el servicio es transversal, es decir, todos nosotros somos servidores los unos con los otros, y según el don que cada uno ha recibido, debe ministrarlo, es decir, debe ponerlo en servicio del otro. No obstante, hay un servicio de manera particular, que está relacionado, dicen los entendidos, con lo que dice Romanos en el capítulo 12. ¿Se acuerda que lo leíamos cuando iniciábamos esto? Cuando decía, por ejemplo, en el versículo 7, de acuerdo al don que cada uno ha recibido, me refiero a Romanos 12, 7, si el de servicio, en servir. Si el de servicio, en servir. Es decir, hermanos, hay un don particular en la iglesia que el Señor otorga para servir. En la iglesia hay una infinidad de necesidades, prácticas, logísticas, de apoyo, de ayuda, hermanos, porque nosotros tenemos necesidades, somos seres humanos, y cuanto más cuando la iglesia está dirigida por hermanos que trabajan, porque distinto es las iglesias que los líderes gozan de trabajar al tiempo completo al servicio de la iglesia. Pero bien sabemos, hermanos, que en estos tiempos es difícil esa realidad, y sobre todo cuando se debe presentar la palabra tal cual está dicha, con toda su firmeza y su crudeza, porque es el gran problema. Usted dirá, bueno, ¿y por qué usted no trabaja a tiempo completo? El problema es el siguiente, que la palabra de Dios es dura, y los que han trabajado a tiempo completo tienen que claudicar en la palabra para que la gente no se vaya. Y por el otro lado, tienen que ablandar la palabra y cambiar la palabra para que la gente venga. Hermanos, y ténganlo por seguro que si nosotros estuviéramos hablando de sanidades aquí, de milagros, este local ya hace tiempo que se hubiese hecho chico, y estuviéramos prometiendo mentiras y etcétera, etcétera, esto ya estaría, quizás lo tendríamos de bodega aquí, y nos reuniríamos en el gimnasio municipal. Pero no es así, hermanos. La iglesia siempre han sido grupúsculos. La iglesia primitiva se reunía en las casas. Pablo le dice a Filemón, saluda a la iglesia que está en tu casa. Ese es el principio bíblico de la iglesia. Y con esto no quiero descartar aquellas iglesias que se reúnan en locales. Mientras se reúnan en locales está bien, pero sí predicando la palabra de Dios. Pero a veces, hermano, ocurre que esos locales se ven más vacíos que este local, porque este es chiquitito. Pero allá, como son grandes, y si son bíblicos, se ven menos personas. Pero como lo hemos dicho, hermano, no nos debe impresionar la cantidad de personas, sino que nos debe motivar el ser fiel a la palabra de Dios. Y en esa realidad, hermanos, que es terrible y mañana no va a ser mejor, usted dirá, bueno, ¿por qué tan pesimista? Porque la Biblia nos enseña así: los tiempos serán malos y mañana peores. Los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo lo dice a Timoteo, debe saber esto, que los postreros tiempos serán tiempos difíciles, tiempos peligrosos. No habla de avivamiento, no habla de cosas falsas, fabulescas, no, habla de tiempos peligrosos. Y como tiempos peligrosos, que hemos dicho ya y lo hemos estado reiterando, tenemos que perseverar en la doctrina, en la enseñanza apostólica y ciertamente en la comunión. Y la comunión no se establece si no nos reunimos. ¿Se acuerda que veíamos el pasaje de Hechos 2:1? Estaban todos unánimes juntos. No sirve que usted esté lejos y que aparezca cada 6 meses. No, usted tiene que estar. Si es creyente, tiene que hacer raíces en un pueblo para servir al Señor. Y hay un don particular que tiene que ver con el diaconado. Y vamos a abrir la Biblia, por favor, hermano, lo invito a Hechos capítulo número 6. ¿Cómo nació esto? Mientras lo buscan, es muy importante también declarar que el desarrollo de la iglesia primitiva fue mostrando su propia manera de reunirse conforme a las necesidades de la iglesia. ¿Me explico? La iglesia primitiva tuvo necesidades, ¿sí o no? O fue una iglesia próspera, como hoy día se dice, una iglesia de la prosperidad, y caía oro del cielo, decía un pastor, oro, María, mira, oro, decía, ¿se acuerda? Y después el periodista llevó las pepitas de oro a una joyería y era todo falso. Y la gente decía, no, algo tiene que haber pasado, pero yo vi que era oro. La gente está enceguecida con la mentira. No, la iglesia primitiva, la verdadera, la que dice la Sagrada Escritura, la que usted puede leer en su casa, no, más allá de que quien se lo diga, no, confírmelo en su casa. Es una iglesia que tuvo necesidad. Por ejemplo, en Hechos 4, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque el tema de la ofrenda para los santos no es que a alguien se le ocurrió. Mire, vamos a hacer como hacía el pueblo de Israel, que tenía que apartar el diezmo. En la iglesia también vamos a hacer esto. Y a alguien se le ocurrió. Y como a alguien se le ocurrió, todos nosotros debemos hacerlo. No. La ayuda a los santos nace porque hubo necesidad en el pueblo de Dios. Y precisamente el don de diaconado o los diáconos nacen también por una necesidad en medio del pueblo de Dios. Es decir, el Señor entrega los dones según la necesidad. Por ejemplo, el maná en el desierto. ¿Por qué llegó el maná? ¿Porque tenía que llegar? ¿Porque el Señor dijo voy a mandar maná y punto? Porque hubo una necesidad. Y él amorosamente, como un Dios proveedor, como un Dios sustentador, que también es nuestro, gloria a Dios por eso, alimentó a su pueblo fielmente, caía el maná. Y sobraba el maná. Tanto así que el que recogía mucho, tenía que darle al que recogió poco. Qué linda esa distribución, hermano. Es decir, nosotros cotejamos cómo Dios piensa, cómo piensan los gobernantes, los ministros, inclusive la iglesia, la que presume ser iglesia de Cristo, tremenda iglesia, que se jactan, que tienen mucho y no ayudan a las iglesias pequeñas. ¿O han visto usted que ayudan a alguien? Solamente le sacan. Mira, tengo unos buenos, buenos libros que les va a servir. Y sale tanto. ¿Ah? $18, $20. Puede usar tarjeta. Puede ser Visa, Mastercard, American, etc. No, si así está la cosa. Pero el Señor no fue así. El que tiene mucho, el que recogió mucho, no tuvo más. Y el que poco, no tuvo menos, porque había igualdad, había amor, había gracia de repartir. Bueno, hubo necesidad en el pueblo de Dios. Capítulo 6 de Hechos dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Hasta ahí la lectura. Aquí la palabra de Dios nos revela que en esos tiempos, mientras la iglesia de Cristo estaba creciendo, se estaba desarrollando, hubo necesidad. Y esto nace de una situación que ocurrió en el pueblo, en medio del pueblo de Dios. Fíjense que dice acá, mientras crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Esta es la gran problemática de los que vivieron en esa iglesia. Por supuesto, hermano, porque como lo decíamos la otra vez, si podemos describir la sociedad bíblica en ese tiempo, de los tiempos bíblicos, eran básicamente dos facciones: griegos por un lado y judíos por el otro. De ahí que el apóstol Pablo llega a decir que en esta sociedad, refiriéndose a la sociedad de Corinto, los griegos pedían sabiduría, ¿cierto? Y los judíos, ¿qué pedían? Pedían señales. Eran personas que tenían su ADN totalmente distinto. Unos eran más pensadores, más intelectuales, y los otros eran de una formación más de señales, de cosas prácticas que ellos veían. El judío siempre se movió por esos milagros, portentos que vienen y acarrean de su historia. Entonces eran dos grupos conflictivos, porque eran antagónicos en naturaleza. Pero esa es la virtud de la gracia de Dios, que nosotros, siendo diversos, hermanos, nosotros somos todos muy distintos, ¿cierto? Caracteres distintos, costumbres distintas, dinámicas distintas, de manera, por ejemplo, que uno es más efusivo, el otro es más pasivo. Pero eso es lo que hace la gracia de Dios, que nos permite tener comunión. No es que unifiquemos los caracteres acá, somos todos distintos, pero hay una comunión que hace trascender esas barreras que tenemos de manera natural. Ahora, los griegos y los judíos, los gentiles o los judíos, podríamos decir también, fue una gran problemática dentro de la iglesia. Acuérdense que los judíos seguían arrastrando el lastre de la ley, y Pablo se ve confrontado con esta realidad. Por ejemplo, la epístola de Pablo a los Gálatas habla básicamente de aquello. Él trabajó ahí en la fundación de las iglesias en la zona de Galacia, y resulta que nacen fundadas en el principio de Dios, en la gracia de Dios, en el fundamento que es Cristo, y después, en el transcurso del tiempo, los mismos gálatas comenzaron a permitir el fermento de ideas judaizantes. Y ya no solamente la gracia, ya no solamente la sangre de Cristo, sino que también las costumbres o las demandas de la ley mosaica. Y Pablo llega a decir: parece que he trabajado en vano con vosotros, me he hecho vuestro enemigo, por deciros la verdad. ¿Qué nos fascinó para que sigan otro evangelio diferente? Y él lo llega a decir así, de una manera dramática: si alguien os anuncia, si aún un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente, diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Conflictos enormes entre judíos y griegos, entre gentiles y judíos. Y esta no es novedad, murmuración unos con otros. Y esto también es aplicable a nuestra realidad, hermanos, porque en esa dinámica distinta que todos tenemos, a veces nosotros podemos caer en un pecado tan grave como cualquier otro pecado, que es la murmuración. Fíjense ustedes que estamos estudiando el tema de la comunión, y ya entrando a la comunión práctica, ¿cierto? Hemos llevado algunas semanas hablando de la comunión posicional, la que Cristo logró desde que la eternidad revela, ¿no es cierto?, esa comunión entrañable entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a través del Hijo que se hizo carne podemos tener comunión con Dios. Sin Cristo no podemos tener comunión. Pero también nos habla de una comunión práctica entre nosotros, que debemos trabajar para ello y perseverar en aquello. Y una de las cosas que destruye la comunión es precisamente la murmuración, que es un pecado también transversal de todas las iglesias, sobre todo evangélicas. Debemos ser hijos de luz, ya lo vamos a abordar, y eso de luz significa que tenemos que enfrentar la problemática. Lo peor que puede hacer un hombre o una mujer es hablar de alguien maliciosamente a espaldas de ese alguien de esa manera. Eso se llama murmuración. Y el Señor condenó la murmuración, acuérdense, en el tiempo de Moisés. Y aquí ocurría exactamente lo mismo, murmuración entre griegos y hebreos. ¿Y cuál era la murmuración? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Ya? Primero, había una distribución que era parte de la práctica de la iglesia primitiva. Si eso es lo que llama la atención. Ya lo leímos en Romanos capítulo número 12, lo repasamos de nuevo para que usted lo apunte. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, dice en el versículo 8, refiriéndose a los dones: el que exhorta es la exhortación, el que reparte con liberalidad. La palabra liberalidad significa generosidad, sin miramiento. ¿Ya? Es decir, existía en funcionamiento una gracia o un don en la iglesia primitiva de repartir, que lamentablemente se ha ido extinguiendo en el tiempo. Alguien podrá decir, para defendernos, ¿cierto?, no es que se extinguió con las lenguas y con los milagros, porque es un milagro repartir. Podrá decir alguien, pero no, es un don que permanece vigente. El problema es que nosotros no queremos hacerlo vigente, porque Hechos capítulo 4 dice que la gente vendía propiedades, sus posesiones, algo muy difícil que no sé, se pueda concretar hoy día, pero en ese tiempo la gente abandonaba todo, dejaba sus propiedades, era tiempo del inicio de la iglesia, y entregaban los bienes a los pies de los apóstoles, y muchos con una tijera ahí grande cortan ahí, y así enseñan el día de hoy. Los creyentes vendían todos sus autos, sus casas, y bueno, no habían autos, pero y lo dejaban a los pies de los apóstoles. ¿Por qué la iglesia de Cristo hoy día no deja todo eso? Y una hermana saldrá y dice: pastor, yo tengo los últimos 10,000 pesos para pagar el agua. Falta de fe, hermana, dé los 10,000 pesos y el Señor le va a devolver 20. Ah, bien, ahí tiene los 10,000 pesos. Después se le acumulan 2 meses de agua, ¿no? Le cortan el agua. Así distorsionan la palabra de Dios, y la gente, como quiere ganarse el favor de Dios, se despoja. Pero eso no es el molde bíblico, porque ellos han cortado el versículo. El versículo es bien claro: se depositaban todas las cosas a los pies de los apóstoles, pero no para ellos, sino para repartir según la necesidad de cada hermano. Se repartía, se recaudaba, se repartía, se recaudaba, se repartía. Ahora, en esa repartición, hermanos, hubo murmuración en la distribución diaria. Y esto es tan vigente, hermano, tan actual. Cuando hay necesidades, en lugar de yo asumir el rol de responder a esa necesidad, lo más fácil es murmurar en contra de los líderes. Es que aquí se desatienden los hermanos, aquí se desatienden las necesidades. Y si el Señor pone en tu corazón ir a ayudar, hazlo, y hazlo para la gloria de Dios. Porque si lo publicas por todo, por tierra, ¿cómo se dice? No es para la gloria de Dios, sino para tu propia gloria. No sirves. Tiene que ser en secreto. Lo que no sepa tu mano derecha, lo que hace tu izquierda, o viceversa. Entonces había esa problemática: murmuración en lugar de compromiso. Normalmente, hermano, en la iglesia escuchaba una predicación acerca de eso. Hay más críticas que apoyo, ¿ya? Normalmente, cuando hay deficiencias, porque hay deficiencias en una iglesia, es un grupo, es un organismo, bien dicho, ¿cierto? Un cuerpo que está compuesto de miembros, y cada miembro es pecador, porque tú eres pecador y yo también. Todos tenemos falencias, todos fallamos. Hay deficiencias, hay cosas que mejorar, hay cosas que reparar, ¿cierto? Hay cosas que rectificar también. ¿Pero qué se necesita para ello? ¿Murmuración? No, es peor. Apoyo, oración, comprensión, acción, en el sentido de estar presente. Porque ya una vez dijeron una persona hace muchos años atrás: es que aquí no se hace esto, no importa qué. Pero esa persona aparecía cada 6 meses. ¿Qué sentido tienes venir y venir a criticar? No, hermanos, cada uno tiene un deber de poner en servicio su don. La murmuración no es la solución. Aquí estos pasajes nos enseñan a nosotros. Murmuración entre griegos y judíos porque se desatendían las viudas. Entonces, una gran enseñanza. Si yo soy llamado a servir, yo no voy a murmurar. Lo voy a hacer de corazón porque el Señor ha puesto en mi corazón lo que no está en mi corazón. Porque todo es para la gloria de Dios. Y esto estaba pasando. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los apóstoles? Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Bueno, hay una necesidad importante en el pueblo de Dios, que es la administración de la palabra de Dios. Y la administración de la palabra de Dios no puede ser algo tampoco improvisado. Tiene que estar destinado una persona o personas llamados por el Señor, destinados a estudiar y no a enseñar cualquier cosa, sino exclusivamente lo que dice la palabra de Dios. Y hubo necesidad también, porque aquí se criticaba también a los que ministraban la palabra de Dios por haber desatendido a las viudas. ¿Se entiende? Hubo una necesidad, porque el Señor siempre ha manifestado su interés por los desvalidos, hermanos, los necesitados. Si usted hace un recuento del Antiguo Testamento, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 14, usted va a descubrir que el diezmo no nació para que el siervo se cambie auto todos los años, ¿ya? El diezmo nació, ¿sabe para qué? Primero, para sustentar a la tribu que no tenía propiedades. Por decir así, los que servían día y noche en el tabernáculo y después en el templo, ¿cierto? Los levitas. Primero. Segundo, para ayudar a los huérfanos, a las viudas y a quién más, y al extranjero. Preocupado el Señor de ayudar en la congregación personas necesitadas, personas que tienen necesidad de sustento, de ayuda, de apoyo. Entonces, en el Nuevo Testamento ocurre exactamente lo mismo. En las iglesias hay personas necesitadas, hay viudas también. Y el Señor nos manda a ayudar a las viudas. Y en esa dinámica empezó la murmuración. Y los apóstoles dijeron: bueno, está bien, es atendible la situación, es atendible la necesidad, pero también es atendible que los que predican no descuiden la predicación. Si Pablo le dice a Timoteo, lo hemos repetido muchas veces y lo voy a seguir repitiendo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque Timoteo era un pastor, también predicaba. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Él tenía que enseñar también. Y si enseñaba, tenía que enseñar lo que, ¿no es cierto?, la palabra de Dios entrega. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los apóstoles, dirigidos por el Espíritu Santo, sin duda, comienzan a ordenar y a solucionar esta situación. Y ordenan lo siguiente en el versículo 3. Por lo tanto, buscad, podríamos decir, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí podríamos ver los primeros requisitos, hermanos, para ser diáconos, para servir en la iglesia, para ocuparse de todo lo que es el movimiento de la iglesia, porque la iglesia es un movimiento, no es una institución. Entonces, cuando nosotros vemos que ellos determinan siete diáconos, no en vano siete, porque siete también es un número de perfección, el Señor permitió en este inicio de este ministerio que fueran siete. No podemos hablar más de eso, pero es curioso que sean siete. Siete varones de buen testimonio. Esto es muy importante, hermano. El testimonio en los creyentes. Entonces, nosotros de repente decimos que el Señor nos use, ¿cierto? Pero para que el Señor nos use, debemos cuidar nuestro testimonio. En el hogar, en el trabajo, donde estudias, donde te desarrollas. Porque imagínate, tú quieres servir al Señor y sales de aquí, te vas a tomar no sé cuántas chelas con los amigos ahí y te llevas bien con ellos. es que tú tienes que preguntarte, a lo mejor yo no soy del Señor, no he nacido de nuevo, es que después me voy a limpiar el próximo domingo. No, no es así. Si las reuniones no son para venir a limpiarse como cuando iba a donde el cura en la misa. No, el creyente es 24 horas, hermano. El que es transformado no es solamente el domingo y los días de reunión. Es todos los días, los 365 días del año, tú eres creyente. Hay un cambio radical, una transformación. Hay un testimonio. Y si no lo es, mientras haya vida, hay esperanza. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Entonces, el testimonio es un tema que debemos nosotros primero abordarlo en esta perspectiva del servicio, de manera muy seria, hermano, porque una de las cosas que quiere destruir Satanás en un creyente es precisamente el testimonio. Porque un creyente sin testimonio no tiene credibilidad. ¿Qué está enseñando ese ahí si hace esto y hace esto otro? Si es un sabandija, es un ladrón, etcétera, no sé. Y es algo que Satanás de alguna manera pone una y otra trampa para que nosotros podamos caer y perder el testimonio. Y fíjense, hermano, que cuando se pierde el testimonio es muy difícil recuperar. Y eso es algo urgente que nosotros debemos revisar en nuestra vida. Los 7 varones que debían ser escogidos como diáconos, como servidores, primero tenían que tener buen testimonio, es decir, dar fe de que eran creyentes, de que habían sido transformados no solamente en la iglesia, sino que también afuera. Acuérdense que el Señor iba creciendo en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Porque algunos dicen, no, me interesa la iglesia. No, no tiene ningún valor eso. Porque aquí las caritas de todos nosotros es como ver a angelicales, nos falta la pura ala. Pero salgamos de aquí del local, salen los cachos. Espero que no. Segundo, 7 varones llenos del Espíritu Santo. El tiempo se nos fue, pero quiero agregar esto. La llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con experiencias sobrenaturales, ¿ya? Que se me encendió la pieza y vi una luz y entré por un túnel y al fondo del túnel había un señor blanco de barba larga, etc. No, no, esos son cuentos que no están en la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántas veces se nos enseñó aquello? Que se le aparecía al Señor, que iba caminando por la calle y me hablaba alguien y después miré para atrás y ya no estaba. Y cuento, y soñé, y que tuve esta corazonada. No, 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 no. Llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con nada de eso. Esa superchería y cuentos de espiritualoides que no son bíblicos. Si pudiéramos resumir la palabra llenura, la podríamos decir en una sola palabra: obediencia. El hombre que es obediente es porque es lleno del Espíritu Santo. Y esta experiencia de ser lleno del Espíritu Santo es una constante en el creyente. Puede ser una y otra vez. No es que usted fue lleno un día y al otro día va a dejar de ser lleno. Quiere decir que usted cada día tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo se busca la llenura del Espíritu Santo? Que toda su vida rebose de Cristo. Pablo le dice a los colosenses: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿cierto? Pero si salimos del local de reunión y todas nuestras palabras son conforme a este mundo, no crea que la palabra de Cristo va a rebosar en su vida. Y no crea que si usted tiene que tomar una decisión trascendental en su vida, va a pedir dirección bíblica, porque todo su mundo gira en torno a lo mundano, a lo perecedero, a lo terrenal. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Si, hermanos, orar no es porque te lo manda la iglesia. Nosotros tenemos un dicho muy antiguo: la religión me lo prohíbe. ¿Ya? Y de repente la gente del mundo se burla de nosotros. No, no, no tomo yo. Ah, soy evangélico. Y de repente da vergüenza decir soy evangélico, porque ellos mismos saben cómo son los evangélicos. Pero, hermanos, estamos confrontados ante una realidad indiscutible. Nosotros, hermanos, debemos buscar la llenura. Por ejemplo, ser perseverante en las reuniones es buscar la llenura. De lo contrario, no hay llenura. Y usted dirá, bueno, si el Señor está en todas partes, no necesito congregarme. Pero la Biblia ordena, manda a a congregarse. Dice el autor de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Además, que ¿cómo vas a servir si no te congregas? ¿Cómo vas a poner en servicio el don que Dios te dio si no te congregas? ¿Se da cuenta? Llenura es una infinidad de acciones que nosotros debemos practicar, porque es práctica esto, no es teoría, es práctica, con la ayuda ciertamente del Espíritu Santo, para que Él nos llene. De lo contrario, Él se contrista, se apaga. Pablo habla de esos dos verbos. El Espíritu Santo se puede contristar y el Espíritu Santo se puede apagar. Pero también el Espíritu Santo nos puede llenar. Entonces, no es fácil la lección. Siete varones, primero, de buen testimonio. Vamos poniendo en la pizarra así, los nominados son. Segundo, no queda solamente el buen testimonio, porque una persona religiosa también puede tener moralmente y cívicamente buen testimonio. No, este es un pan de Dios. ¿Ha escuchado ese dicho? Mi mamá siempre decía, este es un pan de Dios, no quiebra un huevo. ¿Se acuerdan de ese dicho? Pero hay más. Buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Es decir, persevera en oración, persevera en la lectura de la palabra de Dios, persevera en las reuniones, quiere servir al Señor. No es perfecto. Los llenos del Espíritu Santo no son perfectos. Son personas que sí, en su fragilidad, piden perdón y continúan adelante, porque confían que la sangre de Cristo les limpia de todo pecado. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Se nos fue el tiempo, disculpen, pero también empezamos más tarde. Así que el Señor nos ayude.